Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
¡Encierren a sus niños! ¡Sí, salen por vivos!
En 1993, a un grupo de creativos y creativas se les ocurrió contarnos la historia de tres hermanas brujas que más de 300 años atrás fueron ejecutadas y que eran revividas y traídas a la pantalla grande para llenarla de humor, un poquito de terror, pero sobre todo un carisma increíble. Bueno, pues en pleno 2022, casi 30 años después, tenemos a las hermanas Sanderson de vuelta en una producción exclusiva de Disney Plus y nos hacemos la pregunta: ¿es tan buena como la primera? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a estar conversando de Hocus Pocus 2 y estoy con una de las fans número uno de esta franquicia porque ya se convirtió en franquicia. Dixie García, bienvenida a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muchísimas gracias por invitarme porque me alegra mucho que esto pueda quedar como grabado, ya que siempre tenemos conversaciones de horas, de un montón de películas. Entonces es como la primera vez que vamos a hacerlo así en formato podcast.
Claro que sí, una película que tuvimos la oportunidad de ver unos días antes gracias a Disney Plus y nos quedamos conversando. Bueno, la película tiene cosas muy interesantes, no abusa de la nostalgia, me parece. Sin embargo, creo que tampoco llega al nivel de la primera, que fue como una revolución total. De hecho, para mucha gente es la mejor película de Halloween de todos los tiempos. ¿Cómo te fue con la película?
¡Vamos a enloquecer!
¡A enloquecer, enloquecer! Uy, es que esta película es una locura. O sea, empezando por el primer planteamiento de Hocus Pocus, ya que, no sé, o sea, con este tema de las brujas, yo personalmente me siento muy involucrada, porque también me gusta como esa forma de reivindicar que tiene Disney. Porque de alguna forma es como, sí, siempre nos ha parecido que el tema de la Inquisición, lo que pasó realmente en Salem con todas las brujas, fue una vaina atroz. O sea, en serio, era un tema como de que tú, después de, bueno, antes de los 16 o después de los 16, ya como mujer, si vivías en Salem, por cualquier cosita, incluso si tenías más de 3 lunares, ya listo, eras una bruja y te lanzaban a la horca y te quemaban y de todo. Pero entonces como que siento que desde la primera Hocus Pocus, Disney le hace como un giro de tuerca a esto y es como, pues, o sea, con la personalidad de Winnie es como, pues sí, soy bruja, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, así como ¿qué me va a hacer?
Hicieron bien en tenerles miedo.
Entonces, me gusta como esa forma que tienen ellos de presentar a este tipo de brujas. Entonces, claro, la primera, pues, es mucho más impactante por ese tema. Porque es como la primera vez que vamos a abordar ver unas brujas que se comportan de esta forma, que son tan irreverentes, que, ¿sí? Y que justamente es lo que la misma historia ha intentado reivindicar y decir, así no era.
Esperen, ¿podemos hablar de esto?
No.
Es muy chistoso porque ni siquiera el Hocus Pocus 1 fue un gran éxito en su momento. O sea, Hocus Pocus se volvió famosa años después, pero no cuando fue estrenada, porque incluso pues cuando se estrenó, no hubo gran ganancia, ¿sí? Como que alcanzaron a reponer, pero no hubo gran ganancia porque de hecho se estrenó en julio.
Hizo 40 millones de dólares y creo que había costado como 26 más o menos, es decir, le fue bien. Tal vez, obviamente, si lo medimos al nivel de recaudación que se maneja ahora, que obviamente son otros tiempos, pues es diferente, pero sí es una película que se ha convertido como en ese gran símbolo de las películas de Halloween, ¿no? Y mira que tú, que hacías referencia al tema histórico, una de las cosas que más me gustó de esta secuela es todo lo que nos cuentan del pasado, de cómo ellas eran discriminadas, de cómo obtuvieron sus poderes. Y la verdad que me gustaría destacar especialmente a la actriz que hizo la versión adolescente de Winnie. Se llama Taylor Henderson. Bastante curioso el apellido. Y, Y la verdad es que hace un trabajo espectacular. De una tú la ves y es muy identificable que es Winnie, no solamente por los dientes, sino por toda la esencia que logra capturar del personaje, ¿no?
¡No puedo comer! ¡Estoy muy consternada!
¿Los Turner te encerraron otra vez en el granero?
¡Peor! Dicen que estoy envejeciendo y debo casarme con John Pritchett.
No, total. O sea, de por sí ya estas tres niñas a uno lo enloquecen porque, por ejemplo, Sara también es así. O sea, cuando grita, ¡no hay nadie!
¡Abran la puerta!
¡No hay nadie aquí!
Es como, o sea, eso solamente lo haría Sara. Y realmente sí es muy chévere. Pero mira que justamente entrando en comparación y entremos de una vez a comparar, las dos películas arrancan de la misma forma. O sea, porque igual la primera Hocus Pocus está ubicada en el pasado, también arranca como con ese vuelo sobre Salem, pero es Sara cantando para traer a los niños a la cabaña. Entonces aquí empieza es con pues como esta especie de madre bruja de ellas llevándonos a Salem, y ahí ya listo, empezamos a ubicar dónde están las brujas y pues ya ellas son mucho más chiquitas. Pero sí, o sea, como que las dos arrancan en el pasado y luego ta, hacen ese salto al futuro, que igual es buenísimo.
No, y hablando de la madre bruja, fue una, digamos, una aparición chévere la de Hannah Waddington.
Al mundo no le agradan las brujas. Me pregunto por qué.
Tal vez porque se comen a los niños.
¿Y de qué otra forma permaneceríamos jóvenes y ridículamente hermosas?
Que es, pues, la, digamos, la dueña del club en Ted Lasso, una serie que no nos cansamos de recomendar. Ella interpreta ahí a Rebeca, un personajazo increíble. De hecho, acaba de ganar, no acaba de ganar, pero había ganado ya dos veces antes el Emmy como mejor actriz, porque hace un papel increíble. Así que le recomendamos mucho esa serie y su aparición estuvo muy buena, que ella fuera la que les diera el libro y como que desencadenara el resto de cosas, me pareció muy interesante. No sé si este personaje en algún momento se vaya a explorar más.
Pues igual, o sea, si se explora o no se explora más, creo que es un tema que ya queda es más como en cuanto a los creativos, porque hay un libro en el que se supone que está inspirada como esta segunda parte, que es un libro que ya toma como la descendencia de Max y de Allison, que son los protagonistas de la primera, pero pues esta no partió de ahí, esta coge otros personajes aparte, pero sí explora, o sea, en el libro sí se explora como esa relación entre las hermanas Sanderson y su mamá bruja. Entonces, sí, también me parece buenísimo, pero además no es la única de Ted Lasso que aparece en esta película.
¿Cuál otra?
Porque incluso Gilbert, el dueño de la tienda, él también aparece en Ted Lasso. Él es como este ricachón que quiere comprar a Sam de Ghana.
Ah, uy, yo sí decía que lo había visto, pero no recordaba dónde ve.
Sí, yo también, porque lo vi y dije como... Este man lo he visto. Lo busqué, efectivamente, es él. Entonces, sí, ahí ya también hay como un doble guiño a Ted Lasso.
Sí, no, y mira que otra cosa que me parece que se nota de primerazo, pues, digamos, no, la película rápido nos trae a los tres personajes más emblemáticos, y una cosa que se siente de una es que Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy, se les nota que querían volver a interpretar los personajes. Es decir, es muy fácil de una darse cuenta que están contentas con lo que están haciendo. E incluso me hicieron sentir lo mismo que sentí cuando vi nuevamente a Tobey Maguire y a Andrew Garfield haciendo Spider-Man. No en el sentido del hype, porque obviamente tengo mucho más cariño por Spider-Man, sino sentir que los actores están felices de volver a sus personajes. Me pasó lo mismo con ellas tres. Y estaban intactas la química de ellas tres, los chistes, los números musicales. Creo que de lo mejor que tiene la película es que el regreso de ellas tres sale muy bien. Sí, es lo que ellas las tres hacen, sale muy bien.
Es que ellas tres, o sea, primero ahí ya tienen una química increíble en la del 93. Y de hecho, pues de esta película, desde que cumplió los 20 años, Hocus Pocus empezó a hablar como de segunda parte, segunda parte, segunda parte. Entonces han sido 9 años en los que ellas han estado como con todo el tema de pronto como de volver a ser las hermanas Sanderson. Y sí, se les nota que la química está intacta. Pero además, no sé, por ejemplo, en el caso de Katina Jimmy, ella no, o sea, ella ha seguido también muy ligada a Disney Channel. Ella aparece en Descendientes. Es una, okay. O sea, es la reina malvada en Descendientes. Entonces, ella pues también ha seguido ligada a Disney. En esa película también estuvo trabajando en la mano de Kenny Ortega, que Kenny Ortega es el director original de Hocus Pocus, la original. Entonces, a ella se les nota un montón esto, pero además tenían muchas ganas. O sea, le tienen un amor especial a esta entrega. Y, por ejemplo, en el caso de Sarah Jessica Parker, que ella, o sea, hay un montón de gente que botaba la baba por Sara en Hocus Pocus 1 y ahorita fue como revivir ese amor porque es increíble, su papel es muy top.
Sí, no, funcionan muy bien, incluso pues ella, por ejemplo, el personaje de Sarah Jessica Parker, que siempre es como la imprudente o la torpe, sigue manteniendo esa esencia y no se siente forzado como por el guión que ellas tres tengan esa dinámica. Sobre el tema del vestuario, les cuento también que hay una curiosidad y es que les tocó empezar prácticamente de cero porque el vestuario original de las brujas está por allá en un museo de Seattle, creo, y pues digamos que además está muy desgastado. Entonces lo que hicieron fue rehacerlo tratando de recuperar la esencia de la película del 93, los símbolos y todo eso, y me parece que funciona, ¿no? El vestuario de ellas tres es genial.
Sí, se ve intacto, eso sí. Pero, bueno, siguiendo aquí como con el tema de la comparación entre la primera y la segunda parte, siento que siguen una estructura muy similar. Por ejemplo, el tema de los chistes, que igual, o sea, no sé. A mí, personalmente, me parece que yo soy de esas personas críticas con el humor. Entonces, no es como que cualquier cosa me haga reír. Pero, de alguna forma, hay unos chistes simplones en Hocus Pocus que hacen que a uno le dé mucha risa. Entonces es como que de alguna forma yo me sentía devolviéndome como a esa niña viendo películas de terror, porque, o sea, ni siquiera terror, es como esa comedia como toda simplona. O sea, genuinamente yo soltaba carcajadas y yo sabía como este chiste es una pendejada, pero soltaba la carcajada.
O no, también hay chistes que ves venir, por ejemplo, con Billy Batcherson, que sabes que le va a dar la mano a alguien y se le va a caer la mano. Es como que ves venir el chiste, pero igual funciona muchas veces, es gracioso. Y
¡oye, detente! ¡Soy un buen zombie!
Y ahí el personaje que lo interpreta Doug Jones, pues tal vez uno siente que pudieron aprovecharlo un poco más. Queda un poquito como eso, como el personaje gracioso que está por ahí, que está siempre diciendo que no era el novio de Winnie y etcétera. Pero estuvo chévere que volviera, me pareció como una especie de cameo extra, pues que es un poco más de cameo. De hecho, el personaje tiene cierta relevancia, pero por un lado siento que pudieron explotarlo más. Y por el otro lado, pues chévere ver a Doug Jones, que seguramente muchos lo recordarán por ser el gran aliado de Guillermo del Toro en películas como El laberinto del fauno, él es el fauno, o en The Shape of Water, es que se llama la otra película, donde él hace el hombre anfibio. Entonces, pues es un actor que siempre se ha destacado por hacer este tipo de criaturas y personajes llenos de efectos prácticos, y me pareció chévere también.
Sí, a mí también me gustó, pero era como que yo también quería verlo más,
sí.
Pero al mismo tiempo uno sabe que no hay más donde meterlo. Es como, o sea, ya, la historia ya no trata sobre él y las protagonistas de la actualidad se nota que no necesitan pues tanto como la ayuda del man. Entonces ahí, listo, lo ponen como a colaborarle a Gilbert, pero sí, o sea, uno, listo, uno lo quiere ver.
No, y si quieres, ya ahora que mencionas a las nuevas protagonistas, ahí va como mi gran pero con la película, y es, siento que funcionan, pero funcionan más como accesorios a una trama que está encabezada por las hermanas Sanderson, pero esos personajes de Becca e Izzy no tienen la suficiente fuerza como para sostener la película de ellas dos.
¿Necesitamos sal? ¿Para qué? ¿Para que sepamos mejor cuando nos coman?
Si tú me dices, que ya lo vamos a hablar en unos minutos, que una tercera película con ellas como protagonistas, no la compraría, porque no siento que los personajes de Becca e Izzy sean lo suficientemente relevantes o hayan llamado mi atención. Eso sin mencionar que sí me gusta el final de la película y lo que pasa entre los seis personajes. Pero no sé, a mí no me convencieron tanto, me parecieron más que ayudaban a que la trama avanzara, igual Gilbert, pero no me parecieron como la gran adición a esta segunda parte.
Sí, no, ahí yo la verdad estoy de acuerdo, porque bueno, también viéndolo desde la construcción de esta nueva película, a mí como fan de esta película, me habría molestado mucho, me habría molestado un montón si se hubiera centrado en Becca, en Izzy, en Cassie, si hubiera girado como en torno a ellas, o de pronto ellas fueran como las protagonistas o demás, porque uno dice, no, aquí las protagonistas, dueñas y señoras de la película son las hermanas Anderson. Entonces, aquí creo que no hay debate como de si deberían protagonizar unas u otras, porque es que, pues al fin y al cabo, uno está viéndola principalmente por las hermanas Anderson.
Sí, es cierto. Sino que uno sí de pronto hubiera esperado que los personajes, porque a la final como que lo que te quieren vender es que los personajes principales son ellas y se van a enfrentar a las hermanas Anderson, pero es al contrario. Uno está con las hermanas Anderson y ellas están siendo como el gran obstáculo en su venganza, entre comillas. Mira que ahorita se me olvidó una cosa que dijiste sobre el tema del humor. Sí me gustó que utilizaran este recurso de cómo serían ellas, las brujas, viendo todos los avances tecnológicos de 2022. Entonces, que las puertas se abren solas, que los productos de belleza. Eso me gustó, incluso siento que se hubiera podido explotar más porque hubiera sido gracioso.
¡Miren! ¡Ah! ¡Es el rostro de un niño!
¡Oh! ¡Un recién nacido!
¿A qué sabe, hermana?
¡Frambuesa! ¿Me das un poco de rostro, por favor?
Lo que guste.
Sí, que igual también es la fórmula. O sea, es que siento que de alguna forma como que Anne Fletcher hizo un muy buen trabajo en esta segunda parte, porque uno ya sabe que cuando le va a dar play a la película no está buscando decir como, ok, quiero algo novedoso, sorpréndeme. No, porque uno está más como por la nostalgia. Siento que si yo, no sé, en este momento estuviera viendo la película sin saber que hay una del 93, o de pronto habiendo visto recientemente la del 93, no me gustaría tanto. Sería como, ah, sí, una peliculita de brujas que son como todas bobitas. Pero sí, no tendría como el mismo impacto de ya haber visto con anterioridad la del 93. Porque tiene como ese esquema. Entonces, como el juego de ellas interactuando con la actualidad, como con ese avance tecnológico, que con el tema de las escobas también lo copian un poco, porque en la primera pues también está el tema de que no hay escobas, entonces que coge un trapero, que coge una aspiradora, no sé qué. Ahorita ya pues también han avanzado como esos electrodomésticos de la casa, entonces también usan ese juego, o sea, como que lo replican acá, pero es como lo que te decía, uno sabe que es un humor simplón, pero si uno no tiene eso presente antes de ver la película, no se la va a disfrutar.
Sí, puede ser, y de hecho también te iba a preguntar y les iba a preguntar a todos los que nos escuchan si creen que la película hubiera dado para ir a cine. Yo respondo de una vez y es, me parece que la película está bien para estar en Disney Plus, y creo que sí suma cuando uno dice, bueno, esta película llegó a una plataforma de streaming que pago. Está bien para que llegue a una plataforma de streaming, pero creo que no le hubiera alcanzado para ir a cine.
Yo...
Que sí, antes no. De que respondas, que incluso ha pasado, y por ejemplo pasó con Luca, que solo fue a Disney Plus, y una película que yo diría, ¿cómo no fue a cine? Hay que ahí es distinto. O sea, yo digo, Luca mil veces debió haber ido a cine, pero Hocus Pocus 2 siento que está bien que haya llegado solamente a Disney Plus.
Sí, yo también siento lo mismo. Yo también lo veo de esa forma, incluso porque ni siquiera como las películas live action de los huevitos de oro de Disney, como, no sé, Descendientes, High School Musical, Hannah Montana, o sea, no han tenido como ese recorrido en cine. Entonces, que obviamente uno no dice como son equiparables, pero pues el fandom de esas otras películas tipo musical eran más, es más grande, como para que uno diga, listo, vamos a cine. En el caso de High School Musical fue solo la tercera. Y en Hannah Montana no estoy segura, creo que se estrenó en cine, pero pues tampoco duró tanto. Pero sí, son como una que otra excepción. Pero este tipo de películas sí está más pensada. O sea, incluso como hacía antes Disney, que era decir, la estreno en televisión, o sea, como lo que hacía con Camp Rock o ese tipo de películas. Pero para cine, no, también la veo difícil.
Sí, no, yo creo que no. Pues aunque uno ve ahora algunas cosas que estrenan en cine que son una barbaridad, pero me parece que le juega en contra. En este caso, si no estoy mal y me pareció leer por ahí, se convirtió en el mejor estreno de Disney Plus, Hocus Pocus 2. Una plataforma que tiene películas de Marvel, que tiene películas de Star Wars, o sea, muy bien, es decir, que la franquicia va bien. Yo siento, y por ahí leí una crítica de un medio que no me acuerdo cuál era, pero el medio decía como la película pudo haber, tenía el potencial para hacer algo como Cruella, pero se queda a medias. Y traje ese comentario porque siento que sí es un poco así. La película de Cruella tiene un nivel buenísimo, tiene un nivel muy alto y es una película muy bien lograda de algo que pensamos que no tenía por dónde sacar. Hocus Pocus está bien, es una buena película, pero tal vez hubiera podido tener ese salto de calidad a ser una Cruella. ¿O qué opinas tú?
Uy, no sé. Es que siento que ya sería como volverla muy seria. Y justamente bueno, como que el tema con Hocus Pocus y que sea como como esta trama de culto y que uno en serio se la repita, no sé, yo lo hago. Yo me la repito cada octubre, a veces hasta la veo en diciembre. O sea, como es eso. Es que uno sabe que no es como el tipo de película estructurada para ir a Oscars y que voy a... No, o sea, no, yo no estoy esperando eso. Yo cuando veo Hocus Pocus estoy esperando algo que me haga reír y que sea como sencillo. Además, pues también sumado al tema de la música, o sea, la música aquí no se usa como, no sé, tipo La La Land, que es que voy a contarte la gran historia y de todo. No, sino que es más como usado para ambientar. Se molesta con el tema de que a las hermanas Sanderson les encanta estar cantando por ahí de la nada.
¿A quién le están cantando? ¡Ustedes!
El llevarlo a cine o como pensarlo en, oh, vamos a hacer de esto la gran película, le quitaría la esencia de lo que es.
Es un buen punto porque esta película, o Hocus Pocus como tal, es conscientemente no se toma en serio. Uh-huh. Y eso está bien porque es parte de la esencia. Me parece que es un buen argumento. Y ya destacando también otra cosa que me gustó mucho, el final. Me pareció muy bonito el final. De hecho, por ahí vi que hicieron el meme, el famoso meme de Pedro Pascal, que arranca riéndose y termina llorando, porque uno está riéndose y luego el final es bastante emotivo. No lloré, pero sí me pareció muy lindo el mensaje de lo que es tener un aquelarre, ¿no? De lo que es tener siempre su parchecito y de su parchecito está por encima de todo. Nuestros amigos, nuestras amigas están por encima de todo. Y es bonito el mensaje de Winnie de sin mis hermanas mis poderes no sirven para nada. Y prefiero renunciar a ellos que quedarme sin mis hermanas.
Creo que es mi corazón. Temo que se está rompiendo. ¡Ay, no puedo soportarlo! Debo encontrar una manera. Las hermanas, mis hermanas, debo encontrar cómo.
Me pareció hermoso el mensaje, porque es el aquelarre de ella, pero también ella diciéndoles a los tres personajes nuevos que tenían como peleas, como ustedes también cuídense porque ustedes son su propio aquelarre, ¿no?
Sí, es muy... Yo sí lloré. Yo sí lloré. Yo
fue
ya,
lindo, fue
ya
muy lindo.
Las vi desapareciendo y yo, ¡no! Y ya empecé ahí la lloradera. Y pues también ver al libro llorando. Pues porque uno, O sea, y también creo que es justamente el propósito de hacer como toda la introducción de ellas desde chiquitas, porque es mostrar que Winnie desde pequeña está velando por sus hermanas y lo último que quiere es que las separen de ellas. Así en las dos películas veamos que es medio careverga con las hermanas. Y ya ahorita aquí es como, ok, sí, ustedes son unas inútiles, pero las amo. Y muchas veces las relaciones de hermanos es así. O sea, que uno vive peleado, agarrado. Es como, te donaría un riñón, pero pídeme una camisa prestada y te digo que no. O sea, como sí, algo así como ese tipo de confrontaciones entre hermanos. Pero sí, total. Y para una bruja, sus compañeras, sus amigas lo son todo.
Sí, la verdad que eso es muy bonito y como tú dices, cierra completamente con el inicio de la película. Eso es de lo que mejor logra Hocus Pocus 2, es que incluso ver a Winnie diciendo como, ay, esto que siento, ay, es mi corazón que se está rompiendo. O sea, es la verdad, es muy lindo ese final. Y bueno, yo creo que podemos hablar de la famosa escena post créditos que ahí también no me convenció tanto. Ustedes que nos escuchan pues bastante seguido saben que siento que se sobreexplotan mucho las franquicias y por eso me causa dudas si valía la pena como dejar la puerta abierta. Para que me cuentes tú cómo viste eso, te voy a contar una cosa, y es que Anna Fletcher, la directora, dijo que pues que ya lo dejó obviamente abierto, pero que no depende de ella que se haga una tercera parte, que habría que preguntarles también a las actrices, pero que a ella le interesaría ahondar el tema y seguir adelante.
A ver, si no están las hermanas Anderson, me imposible. Parece que sí, o sea, como pa' qué. Pero aparte como esa costumbre de coger y revivir y revivir y revivir. O sea, de por sí, ellas están en la revividera.
Desde que, la primera.
Sí, que uno de los chistes que me pareció genial fue eso de... Hermanas, madre nos prometió que íbamos a hacer a reinar Salem. ¿Y qué hemos hecho desde entonces? Y que Sara le responde como, morirnos. Entonces, de pronto, desde ese lado uno dice, esa revividera de pronto la vuelvan a hacer. Y pues igual, la vela no se termina de consumir.
No, y yo lo que entendí también un poco, porque es el gato el que protagoniza esa escena post créditos, es como que hay otra vela, ¿no? O sea, pareciera sí. Que hay otra vela negra, entonces es como, pueden volver por tercera vez.
Había una segunda vela, sí, pero además, bueno, yo creo que de hacerla se enfocarían de pronto por el lado de Dani. En la primera película está la hermana chiquita, que es Dani. Creo que Dani es uno de los personajes como más entrañables de la primera película. Y ella, la actriz Tora Birch, estaba firme para esta segunda parte. Pero finalmente fue como que la decisión creativa fue, aquí no encajan por ningún lado los tres personajes. O sea, ni Dani, ni Allison, ni Max. Entonces es como, ok, listo, no los trajeron. De pronto, para una tercera, si gana, bueno, listo, ya ven y te metemos.
Pero sí, pues, no sé, yo lo pensaría, me parece que además, es decir, lo que dije ahorita, esta película me parece que está bien, que es divertida, que le hace honor a la primera sin llegar pues al nivel de la primera. Entonces siento que una tercera podría ser un gran riesgo. Yo lo dejaría ahí. Por ahí estuve leyendo muchos artículos sobre el tema y dijeron un multiverso de brujas ahora que están tan multiversales todas las cosas. Bueno, tal vez esa idea la compro como una idea bien loca donde aparezca Sabrina, la bruja adolescente con estas. No sé, bueno, no sé qué se les ocurriría. Pero por ahora diría como, me causa dudas esa tercera película. Entonces, bueno, no sé si tú tienes algo más por ahí pendiente entre tus apuntes, Dix.
Bueno, creo que esta película también se compone un montón de guiños, porque, no sé, bueno, por ejemplo, Whitney Peak, que es la que hace de Becca, ella, ya que tocabas el tema del multiverso de brujas, ella aparece en Sabrina, en esta nueva adaptación que se hizo de Sabrina. Ella es como hija de uno de los villanos, pero si tiene dos, tres líneas de diálogo es un montón. Y esta otra chica que hace de Izzy, Belisa Escobedo, ella aparece en American Horror Story. Pero otra cosa que me pareció súper interesante es cómo Disney logra usar como todos esos guiños del público al que apunta a favor de sus producciones. Entonces, por ejemplo, tú ves que hoy en día hay muchas personas que están en el tema de que el horóscopo, que los planetas retrógrados, que si la luna está en tal posición, que sí, o sea, como que de alguna forma, sí, uno como adolescente, joven, adulto, está como ya relacionado a estos temas, y siento que un poco lo reflejan en estas protagonistas de la actualidad. Entonces, ese tipo de guiños me pareció chévere, que ellas practiquen como esa brujería y demás, porque sé que hay muchas niñas o adolescentes que se van a ver reflejadas en eso. Y sí, hay como de pronto esta idea de que la brujería era algo malo y era algo del demonio y no sé qué, sí está como un poquito ya aplacada y más bien se ha venido tomando como un tema más positivo.
Sí, siempre también la cultura popular ayuda a cambiar esos estereotipos, porque empezamos a ver brujas cool o brujas que se vuelven modelos a seguir desde la adaptación nueva que hicieron de Sabrina, incluso pasando por personajes como Wanda o la misma, ¿cómo es que se llama? Agatha. Y muchos otros personajes de la cultura popular que ya se muestran como positivos y no es la bruja con la verruga en la nariz que se come los niños. Ahí sí siempre la cultura popular y el entretenimiento van cambiando como la percepción que uno tiene de esos personajes, ¿no?
Ah, sí, total, total. Y hablando de, o sea, como de otros guiños, también creo que eso me gustó mucho en esta película y es como si tú no te viste la primera... Entonces, de pronto como que no los agarres tanto. Pero no es necesario que te hayas visto la primera como para entender esta película. No sé, por ejemplo, siento que no afecta el hecho de que cuando está toda la multitud bailando, buscando al alcalde, hay, por ejemplo, una señora que está vestida de Madonna. Como está vestida la mamá de Dani y Max en la primera película. Entonces es como... O sea, si tú no viste la primera película o de pronto no la recuerdas tanto, pues eso no te afecta en el entendimiento, pero está el guiñito. También está el gatico. Hay una famosa escena de Sabrina la bruja adolescente en la que el gato, Salem, se disfraza de fantasma. Hay en la tienda de Gilbert unas velitas con esa forma de Salem vestido de fantasma. También hacen referencia a Tucker y Binks, que es el gato de la primera película. Cuando Winnie llega a la tienda de Gilbert y coge el gato, y dice, ¡ay, Binks, creí que te habías muerto! O sea, ese tipo de guiños, uno dice, listo, están ahí, están chéveres, y gracias porque me apelas a mi nostalgia, pero no termina interfiriendo en el entendimiento de la película.
Sí, no como debe ser, porque es que son easter eggs, no pueden ser como el centro de la película, que eso a veces pasa. Por ejemplo, pasa a veces en Marvel que el easter egg termina convirtiéndose en lo más importante y no la trama en general. Siento que aquí lo hacen bien y seguro los más fans también los descubrieron así como tú. Yo cerraría, digamos, un comentario que haría al final es como... También me parece chévere, y Bette Midler lo dijo y lo resaltó, Bette es Winnie, diciendo que sí, que obviamente el tema del empoderamiento femenino ha avanzado un montón y hay cosas que han venido mejorando también para ellas. Sin embargo, ya dice, esta película sigue siendo importante por eso, porque muestra la lealtad entre las mujeres y cómo cuando nos unimos nos volvimos muy cercanas y nos volvemos más poderosas.
Qué suerte tenerse unas a otras. Una bruja no es nada sin su clan.
Entonces me gusta también que ellas estén convencidas y que transmitan eso a la hora de actuar. Me parece que es un mensaje bonito también que queda la película.
Sí, esta película es muy bonita. A mí me parece que en general es muy bonita. O sea, yo sí creo que uno tiene que quitarse la cabeza como... Ay, voy a ver si esta es mejor que la primera. Porque indudablemente va a ser mejor. O sea, no es como... indudablemente no. va a ser mejor la primera, sí. Perdón. Entonces, es como... sí, o sea, Me gusta seguir la historia, quiero saber qué pasa con las hermanas y me entretiene un montón y demás, pero no estoy esperando que esta película sea como el gran descubrimiento de Disney. Además porque, como te decía al inicio, me parece que el gran golpe de opinión que tuvo Disney con esta película fue cuando en el 93 se le dio por decir, voy a mostrar tres brujas reivindicadas.
Así es, no, yo creo que muy chévere, y estuvimos hablando más de media horita sobre la película. Dix, muchas gracias, sé que eres súper fan de Hocus Pocus y bueno, seguramente muchos están felices con la película, nos divertimos. Está apenas andando octubre cuando grabamos este episodio, así que aprovechen, la ven en familia y se ríen un buen rato. Además no es tan larga, es cortica y se pasa rápido. Gracias, Dix.
No, muchísimas gracias por invitarme.
Ay, espera, imagínate que me acaba de entrar un mensaje del grupo de Telegram de la banda del cómic. Estamos conversando sobre Demon Slayer. Ahí siempre se conversa sobre un montón de cosas, House of the Dragon, Rings of Power, se comparten cómics y muchas cosas interesantes, así que si quieren hacer parte del grupo de Telegram de la banda del cómic, nos escriben en Instagram y les contamos cómo se hace porque es muy fácil. Dix también está por allá, así que allá los esperamos. Y por ahora nos encontramos en un próximo episodio de la banda del cómic. ¡Chao!